Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Hoy es sábado 8 de febrero de 2020. Muy buenos días. Doy un afectuoso saludo a nuestro auditorio que nos escucha por ABC Radio y a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com dentro y fuera del país. Yo soy Lourdes Martínez. Hola, Martín Esparza, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprovecho para enviar un saludo a los compañeros de la división de Juan Dom. Ayer estuve con compañeros jubilados, con compañeros trabajadores de la resistencia. Hubo una importante asamblea, hubo diputados locales y federales en esta asamblea en la división de Juan Dom. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Otra vez, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador actuó igual que los gobiernos neoliberales. Y la pregunta es ¿por qué? Porque sin consultar a los trabajadores, sin someterlo a la discusión y aprobación de la representación popular en el Congreso de la Unión, utilizó a la Suprema Corte para emitir una resolución autoritaria que obliga a bajar las pensiones y jubilaciones. Hizo lo mismo que los gobiernos neoliberales de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Prohibido olvidar que hace 4 años, el 19 de febrero de 2016, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, quien fungió como presidente de México entre 2012 y 2018, la Suprema Corte emitió una resolución en los mismos términos que ahora en el gobierno de López Obrador. Se trata de la jurisprudencia 8/2016 y que en el 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, ya había otra similar, la jurisprudencia 85/2010, sobre la cual el licenciado Jesús Luna nos informó puntualmente en el noticiero de Frecuencia Laboral y en el portal www.frecuencialaboral.com, en donde pueden ver publicada su información sobre este tema.
Lo que se pone en evidencia es que se trata de una resolución de la Suprema Corte que emitió durante los 2 últimos gobiernos neoliberales y que fue retomada casi en los mismos términos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo más grave es que se resolvió en lo oscurito, sin darlo a conocer previamente para su análisis, su debate, a quienes resultan afectados, que son los trabajadores. Es decir, siempre que se trata de los trabajadores, se les ignora, se les omite en cuanto a la toma de resoluciones, simplemente se les impone.
Cabe recordar que el licenciado Jesús Luna nos ha mantenido informados puntualmente sobre el tema y desde el pasado 25 de enero de este año nos alertaba que el viernes 24 de enero de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera que preparaba una reforma a los sistemas de pensiones y se está cocinando con una propuesta empresarial. El licenciado Jesús Luna nos tiene la información, hoy nos tiene la resolución de la Suprema Corte que se emitió el fin de semana pasado, de manera autoritaria, sin pasar por el Congreso, sin debate, sin análisis, sin que nadie le conociera de antemano como cada sábado, y se encuentra en el estudio de ABC Radio 760 de AM en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo este noticiero Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, con la cápsula Derecho y Justicia para los Trabajadores.
Sí, licenciado Luna.
Bueno, propuse una nota para el portal de Frecuencia Laboral con un título que dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y esto viene a cuenta porque efectivamente la Suprema Corte, aquí, bueno, lo hemos denunciado en distintas ocasiones, sus decisiones pasan más a lesionar a la clase más empobrecida y a la clase trabajadora que en beneficio de estas. Y esto viene a caso por lo que efectivamente en sus notas que mencionaban, compañero Martín, en el 2010 hubo una primera jurisprudencia. En esa jurisprudencia que se emitió, en que decía que se iba a aplicar el segundo párrafo del artículo 33 de la ley que fue derogada en 1997, que estipulaba que los trabajadores que se pensionaran no podían recibir más de 10 veces el salario mínimo. Esta resolución, en ese momento, el director del IMSS mencionó que no se iba a acatar, que el IMSS iba a seguir cubriendo las pensiones de acuerdo a los salarios que los trabajadores devengaran y que era el salario promedio de las últimas 250 semanas. En el 2016 sucede lo mismo y vuelven a manifestar exactamente, casi con las mismas palabras, que no va a haber problemas. En este año, la Suprema Corte, igual un ministro que es Alberto Pérez Dayán, es el mismo que en el 2016 y ahora en el 2020, son los que emitieron los que proponen la resolución de esta jurisprudencia, que efectivamente vuelve a resaltar que los trabajadores que se pensionen bajo el régimen de la ley del 1973, sus salarios o sus pensiones no pueden ser mayores al equivalente a 10 salarios mínimos.
Nada más que las notas que mencionamos son las de usted, sí, que se publicaron, sí, sí, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y estaba yo al releerlas tomando nota de que entre quienes las aprobaron hay dos ministros, una ministra por lo menos, Margarita Luna, que siempre aprobó cosas en contra de los trabajadores, que curiosamente se pensionó, pero se pensionó, bueno, no he hecho la cuenta, pero son 500,000 pesos. ¿Cuántos salarios mínimos? O 700,000 pesos al mes. ¿Cuántos salarios mínimos son? Déjenme saco la cuenta y ahorita les digo. Pero estos ministros que están actuando en contra de los trabajadores, ellos sí se despachan con la cuchara grande, no se aplican sus propias jurisprudencias, ¿no?
Y este Alberto Pérez Dayán, vale la pena que el auditorio sepa, trabajó en Luz y Fuerza del Centro.
Sí.
Su papá es jubilado de Luz y Fuerza del Centro. Y además, yo me tocó verlo personalmente cuando la resolución del 30 de enero del 2013, y platiqué con él, me dio una cita ahí. Le digo, a ti no te tengo que explicar mucho sobre Luz y Fuerza del Centro, tú vienes de ahí. Dice, yo voy a votar conforme a derecho. Y cuando se discute aquella resolución donde nos revocan el amparo, pues votó a favor de ese proyecto que nos revocó el amparo, que nos regresaba a trabajar. Entonces, es un tipo que obedece a los intereses, pues, de los gobiernos en turno y de los empresarios. Por eso decimos que ¿cuál la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
¿Y cuál fin del neoliberalismo si están retomando los dictados del neoliberalismo? Bueno, ya acabo de hacer una cuenta aquí en la calculadora. Margarita Luna se pensionó con 6,000 salarios mínimos al mes. 6,000. O sea, ya no 25, 6,000. Entonces dice uno, ¿de qué se trata, no? De estos ministros de lujo que nos aplican medidas de pobreza a todos.
Y con menos tiempo de trabajo, porque los magistrados duran 15 años en sus trabajos, y un trabajador, para poderse pensionar, trabaja más de 30 años.
Y o sea, no les corresponde, no merecen esas pensiones, porque se las otorgan. Igual los presidentes nos prometieron que les iban a quitar su pensión sota y no les quitaron nada. Entonces son engaño tras engaño, y eso es lo que no debemos permitir como un pueblo que votó por el cambio.
Pero aquí, bueno, me parece que hay que destacar que en esta declaración que hizo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues esperemos que realmente sí cumpla lo que dice, porque se ha venido dando un hecho desde el 2010 que es necesario que los trabajadores estemos alertas, y muchos de estos trabajadores quizás lo han visto ya. ¿Qué es lo que sucede? Un trabajador que gana más de 10 salarios mínimos concurre a tramitar su pensión ante el IMSS. El IMSS le emite sus cuentas y resulta que no salen las cuentas como deben ser, es decir, o no toman todas las semanas cotizadas o toman equivocadamente las cotizaciones de las últimas 250 semanas, consecuentemente no le otorgan la pensión al trabajador que le corresponde. Entonces el trabajador tiene dos disyuntivas: o se queda con esa pensión y ya dice, no, mejor ahí muere, o presenta demanda. Si presenta demanda, es ahí donde incluso ahora suero el director del IMSS dice, nosotros no vamos a hacer nada. Esa es una decisión de jurisdiccional que le corresponde a los jueces. Si el juez decide que es menos de 10, hasta 10 salarios mínimos, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que respetar eso. Y es ahí donde está la trampa. Es una trampa que se viene haciendo porque hay trabajadores que ya cuando la Junta dice sí tiene razón trabajador, el IMSS se ampara. Y en el amparo que hace el IMSS, el colegiado determina que efectivamente no tiene razón porque hay una jurisprudencia que dice que no debe ser más de 10 salarios mínimos. Entonces, pareciera que nos están dando a tole con el dedo. Porque por un lado dicen, nosotros como institución vamos a seguir respetando lo que dice la ley del Seguro Social. Pero si el trabajador demanda, pues ya es un asunto de los jueces. Pero el Seguro Social provoca que los trabajadores tengan que demandar porque desde el principio les hace mal sus cuentas. Y es ahí donde está la trampa. Invitamos a los trabajadores que estén, pues que se pongan la camiseta de lo que significa ser trabajador durante muchos años y cotizar muchos años y reclamar lo que en derecho le pertenece.
Pues ese es el meollo del asunto, ¿no? Yo, como bien ustedes dijeron, la semana pasada fuimos Toño y yo a Oaxaca, que nos invitaron a la sección de los jubilados y pensionados, a la Unión de Jubilados y Pensionados de la sección 22, que de maestros del CENTE, y que están algunos en la CENTE. Y uno de los, yo les decía que venía, como lo menciono en el libro que tranza con las Afores, se viene un atentado contra las pensiones en México, porque el gobierno desde Ernesto Zedillo Ponce de León, que también era neoliberal, creó un sistema que paralelo al sistema de seguridad social, pero que demerita todo lo que es la seguridad social, porque querían deshacerse de la obligación del gobierno de aportar para las pensiones por vejez y cesantía en edad avanzada, pero de pasadita le pegaron también a las pensiones por invalidez y por viudez y orfandad. Y no quieren dar lo que les corresponde en pensiones. El sistema pensionario se basa en un sistema solidario que es la contribución de trabajadores, patrones y gobierno. Y se llama solidario porque contribuyen entre los tres. El gobierno no lo da por buena intención, lo da porque es su obligación de combatir la pobreza, y las pensiones contribuyen a combatir la pobreza, pero deben ser pensiones suficientes para sobrevivir. Y con el sistema de Afores, lo que hay, no es un sistema pensionario como muchos dicen. Incluso yo he oído expertos que hablan del sistema pensionario de Afores, y ese es un grave error. Las Afores no dan pensiones, lo que dan es el ahorro que usted logre acumular a lo largo de su vida laboral. Y si quiere, incluso no le llaman pensiones, le llaman a otras dos opciones, renta vitalicia y a otro que son pagos chiquitos.
Retiros programados,
que son pagos chiquitos, pero es de su propio dinero, o sea, no es un sistema pensionario. Y lo que el gobierno quiere desde la época de Zedillo, que era un gobierno neoliberal, es acabar con el sistema pensionario solidario. Y ahora que nos dicen que se acabó el neoliberalismo, pues estamos viendo que no se acabó, porque están retomando esas ideas y ese sistema se mantiene vigente y se fortaleció en este gobierno.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, nos quedamos picados con el tema de las pensiones, pero tenemos mucha información. Seguiremos las próximas semanas hablando del tema. Pero tenemos en la línea telefónica un investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se llama Edur Velasco Arregui.
Me manda
y en el pasado 5 de febrero del 2020 se declaró en huelga de hambre. Y bueno, ya aquí en el programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, habíamos estado, bueno, invitamos a dos maestros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que hablaron sobre la precariedad laboral. La semana pasada el maestro Sócrates Silverio Galicia, que es secretario de Relaciones Exteriores del sindicato de la Universidad Autónoma Chapingo, habló sobre la precariedad laboral de los académicos. Y bueno, es un tema que está, porque están muchos contratados como con outsourcing, en condiciones de semiesclavitud, ganando a veces menos que un obrero calificado y un obrero general, a veces ganan hasta el salario mínimo al mes. Y pues son trabajadores de alta especialidad, investigadores. Bueno, pues Edur Velasco Martín se encuentra en la línea telefónica.
Sí, saludamos a nuestro compañero Edur. Todavía no se encuentra en la línea telefónica. Bueno, podemos seguir comentando.
No pudimos.
Es que manda buzón.
Nos está mandando a buzón. Bueno, pero entre sus demandas se destaca mejorar las condiciones de trabajo, democracia y transparencia en la Universidad Autónoma Metropolitana. Está siendo acompañado por egresados de la UAM, estudiantes, trabajadores e investigadores que decidieron instalar el campamento afuera de la Cámara de Diputados y le están llamando el campamento de la dignidad universitaria. Si pueden ellos intentar contactarse con nosotros al 551877760 o LADA sin costo 800-581-8248, porque de aquí no está entrando la llamada. Y nos vamos a otro tema, Martín, que ustedes tuvieron como Sindicato Mexicano de Electricistas dos movilizaciones esta semana. Una para que se ratificara que existe el convenio de delimitación de zonas entre el Sindicato Mexicano de Electricistas, de zonas de trabajo, de zonas de operación, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Energía, de Electricistas de la República Mexicana, el SUTERM.
Sí, efectivamente, es un parte de las demandas que todavía tenemos vigentes. Demandamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje al SUTERM, es un sindicato también nacional de industria, pero que con el respaldo de Felipe Calderón, de Javier Lozano Alarcón, del que hoy está en la cárcel allá en Nueva York, Genaro García Luna, que tomaron por asalto armado y militar las instalaciones, violaron, además de la Constitución y la ley, este convenio que se firmó desde 1985 entre los dos sindicatos para resolver un problema de años sobre la materia y zona de trabajo. Este convenio, que se dio fiate ante un notario público, que después los abogados de los dos sindicatos lo ratificaron ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quedó depositado y elevado a laudo. Ese convenio lo sustrajeron del archivo de la Junta Federal de Conciliación porque sabían que íbamos a demandar. Entonces, una vez que después de esa demanda viene desde antes del 2016, la Junta todavía en una de las audiencias dijo: necesitamos un tiempo perentorio para buscar el expediente. Y se aventaron un año buscándolo. Y al final, en una de las audiencias, con el actuario dijo: no, pues ya lo buscamos por todos los rincones de la Junta Federal y resulta que no está el documento. Nosotros, como pruebas, ofrecimos un convenio certificado con todas sus fojas y se insistió para que se hiciera el cotejo y lo ordenó la Junta Federal de Conciliación. Fue el pasado día 4 de febrero en el Archivo General de Notarías, porque ahí está depositado un ejemplar por parte del notario. y vale la pena explicarlo a los radioescuchas y a nuestros compañeros, porque al final ahí mismo se hizo el acta de la audiencia, estuvo presente la representación jurídica del SUTER, estuvo presente la representación jurídica del ESME, estuve yo ahí muy pendiente con el Comité Central, y en el tema de lo que declara el actuario, se los voy a leer, dice: con lo anterior, el suscrito actuario, hago constar que la documental motivo del presente cotejo coincide fielmente en todas y cada una de sus partes con la copia certificada que se encuentra agregada en el instrumento notarial número 46.466, exhibido con 219 hojas útiles. Cada una de las hojas que se presentó como prueba fue cotejada con el original que existe ahí. Entonces, dimos un paso muy importante, porque hoy es que la Junta tiene que acordar lo conducente. Lo conducente es que está vigente, ese convenio está elevado al laudo, es algo juzgado, y lo que sigue es continuar nuestro proceso de lucha porque se respete este convenio de limitación de zonas y lo consigue. La consecuencia es que los del SUTER que están de Esquiroles en la zona del ESME se tienen que ir. Entonces, será un tema, además, jurídico, político, de organización y de lucha. Lo vamos a planear muy bien la semana que viene y vamos a estar pues defendiendo nuestra zona, nuestra materia de trabajo, porque estos del SUTER pensaban que Felipe Calderón y Javier Lozano les iban a durar en el poder toda la vida. Ya se largaron, unos están en la cárcel, pero faltan otros como Javier Lozano, que debería de estar ahí, Felipe Calderón no se diga, y todos estos que hicieron un daño terrible a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue una buena audiencia que se llevó a cabo. Y por otro lado, estuvimos el día jueves en el Centro Nacional de Control de Energía. ¿Por qué jueves 6? Porque se cumplió un año de que el Centro Nacional de Control de Energía nos notifica oficialmente que suministro básico del centro cumplió con todos los requisitos que establece la nueva ley y su reglamento, y solamente estábamos en espera de que nos presentaran el contrato para firmarlo como participante del mercado. Pues ya pasó un año y ese elefante reumático que en muchas ocasiones el presidente ha dicho que le ayudemos a moverlo, pues no se mueve. Y pues nos explicamos, estuvimos ahí, nos recibieron funcionarios, se hizo también una videoconferencia con otros funcionarios que están en otras oficinas, y lo que nos dieron de respuesta, y lo tenemos por escrito y hasta grabado, es que dice que la Secretaría de Energía pues les envió un documento en marzo diciéndole que porque se iban a revisar el Plan Nacional de Desarrollo, por tanto les pedía que hicieran lo conducente para suspender temporalmente las firmas de contrato de participantes del mercado a los suministradores de consumo básico, y también lo que ellos venían haciendo, que eran las subastas de energía a largo plazo, los permisos de generación, y los suspendieron temporalmente. Dice, y además todavía no concluye la Comisión Reguladora de Energía y nosotros la normatividad para poder actuar en el proceso de utilizar la misma red de distribución de energía eléctrica para otros usuarios. Y les dijimos, y entonces, ¿cómo la Comisión Federal de Electricidad está operando en el mercado como suministrador de usuarios de consumo básico, como una SA de CB, con todas las prerrogativas, cuando el Centro Nacional de Control de Energía es quien opera el propio mercado y es quien debe de poner las reglas parejas para todos los participantes? Y eso es lo que está en la ley. Y les hemos dicho a las autoridades, pues así está la ley, si no les gusta, a nosotros no nos gustó esa ley. La terminaron imponiendo porque era privatizadora, abrieron la generación y la comercialización, que son áreas de libre concurrencia. Pero si el gobierno quiere renacionalizar, pues estamos listos a esa convocatoria también, pero también estamos listos a recuperar nuestra zona y materia de trabajo, que fuimos, lo mismo lo ha dicho el presidente en muchas ocasiones. ¿Fue una injusticia lo que hicieron contra los trabajadores del ESME? Efectivamente, fue plagado de irregularidades, violaron la Constitución, la ley, tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales. Pues una forma de resolver esa injusticia cometida es que se restablezcan nuestros derechos, se restablezca nuestro trabajo en la zona que siempre hemos tenido tradicionalmente.
Oye, y entonces yo he visto que se han publicado algunas licitaciones para Iberdrola y para otras grandes empresas. ¿Por qué siguen con este esquema neoliberal si dicen que no, una, que ya se acabó el neoliberalismo y todas esas empresas fueron privilegiadas. Con Ernesto Zedillo empezó la privatización. Fíjense cuánto daño nos hizo Ernesto Zedillo.
No, desde empezó desde Salinas.
Pero la primera licitación se dio con Zedillo. Y de Zedillo casi nadie habla. Todo mundo, sí, tenemos muy documentado todas las tropelías que hizo Salinas, Fox, Calderón, pero se la pasó en lo calladito Zedillo, y la verdad es que le hizo un daño terrible. Curiosamente, muchos funcionarios de aquel momento aparecen como dueños o como directivos actualmente, ¿no? O sea, realmente hicieron el negocio para ellos y eran además funcionarios de las oficinas donde se daban las licitaciones, o de Pemex, o de la Secretaría de Energía.
Y ellos todo. Crearon la Comisión Reguladora de Energía para dar permisos a diestra y siniestra, principalmente a los privados extranjeros. Y como bien lo refieres, Iberdrola sigue operando, es la empresa, cuarta empresa más grande del mundo. Y lo decíamos en el programa pasado, van a cerrar una termoeléctrica en Poza Rica, Veracruz, de 3.100 megas. Se llama Adolfo López Mateos, que consume combustóleo. Pero ya trae el contrato para que sea firmado, para que construya una nueva planta Iberdrola y se quede operarla 30 años. Pero lo curioso es que la ley de la industria eléctrica dice que ya no hay exclusividad sindical. Y todas estas licitaciones dicen, por parte de la CFE, que la empresa que gane deberá de firmar contrato de construcción y de operación con el SUTER.
Pero eso es violar la ley actual.
Pero así están apareciendo todavía. O sea, dices, ¿de qué sirvió una reforma laboral que se promulgó el 1 de mayo si siguen con sus viejas prácticas de que un sindicato que es el SUTER, incluso dicen que es estratégico ese sindicato para el sector eléctrico porque pues son los que han permitido la privatización? No han hecho nada al SUTER para frenarlo, no han hecho nada para poder ver las reglas de operación en el mercado, han entregado sus prestaciones del contrato colectivo y han servido de esquiroles con los gobiernos en turno. Me acuerdo cuando revisábamos el salario y el contrato colectivo, a ellos los ponían como personal de emergencia en caso de estallar la huelga. No era fácil las negociaciones con el gobierno, lo resolvíamos, ellos se los daban lo mismo al otro día sin mover un solo dedo.
Vieja práctica corporativista del PRI está repitiendo actualmente. Bueno, y luego el PAN siguió con lo mismo y siempre recurren a los pilares del PRI, a los pilares obreros, como le llamaban ellos, que son la CTM, la CROC, todas sus centrales sindicales, entre las que aparece como sindicato grande el SUTER. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Ya mi participa, estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o Lada sin costo 800-581-8248. Lo invitamos a que nos vea a través del muro de Luli Martínez en vivo y en directo a través del Facebook. Estamos transmitiendo y Toño Peregrino nos está haciendo favor de hacer la transmisión. Quiero enviar un saludo a Andrea Luna, que nos está apoyando en los teléfonos, a Osiris Lorenzana, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar, en los controles técnicos, al licenciado Jesús Luna, Martín Esparza, Toño Peregrino, Carlos Guillén, que está por el otro lado, también reproduciendo, ¿no?, el video de Facebook en vivo. ¿Tenemos algún comentario? No podemos leer todas las llamadas, todos los comentarios de Facebook, pero ahorita Toño nos va a hacer favor de comentarnos alguno. Por lo pronto nos vamos a otra información. ¿Sabe usted qué es seguridad social?
Seguridad social, ¿sabes lo que es?
Bueno, licenciado Luna y su servidor y todo el equipo de Frecuencia Laboral, Hemos hecho una campaña intensa sobre qué es la seguridad social solidaria, porque cuando hice la investigación de cómo operan las Afores y cómo están desmantelando el sistema solidario de seguridad social, pude comprobar que los trabajadores se olvidaron de qué es la seguridad social solidaria. No lo tienen en la memoria. Fue muy eficiente todo el sistema neoliberal para borrarlo. Lo único que tienen en la memoria es que pueden cobrar una pensión por vejez y cesantía en edad avanzada, pero se les olvidó todo lo que es el sistema solidario de seguridad social, que evita que caigamos en extrema pobreza y el cual están desmantelando. Realmente el sistema privado bancario de Afores se apropió, le entregó Zedillo y todos los demás gobiernos que le han seguido han mantenido ese esquema, le entregó el dinero acumulado en la seguridad social para vejez y cesantía a los banqueros, con lo que están especulando, y cada año ganan en dinero contante y sonante alrededor de 38 mil millones de pesos nada más de la comisión que nos cobran. Ya hay más de 4 billones de pesos acumulados del ahorro de los trabajadores, pero los trabajadores continuamente nos dicen que estamos perdiendo, y cuando nos dicen que ganamos, en realidad nunca vemos el dinero, porque está estipulado que vamos a recogerlo hasta que nos retiremos, pero seguido nos están diciendo que perdimos y que perdimos. O sea, ellos sí ven el dinero, sí ven la ganancia, los banqueros, pero nosotros nunca. Y esa es como una estafa maestra. Bueno, el caso es que en el último curso de qué tranza con las Afores, decidimos hacer como un trabajo solidario, un trabajo colectivo, un trabajo de participación, que es la seguridad social y qué derechos incluye. ¿Qué es la seguridad social solidaria y qué prestaciones incluye?
¿Qué es la seguridad social solidaria? Es el derecho humano que garantiza que las personas y sus familias eleven su calidad de vida y que no caigan en situación de pobreza extrema.
¿Cómo garantiza la seguridad social solidaria que las personas y sus familias eleven su nivel de vida?
Con atención integral a la salud y dotación de medicinas, vivienda digna, recreación, cultura.
Con el fomento al deporte, capacitación y educación para el trabajo, para el buen comer y el buen vivir, con centros de desarrollo infantil y con tiendas o centros de abasto con precios menores a los del mercado.
Todos estos beneficios son parte del mismo derecho humano a la seguridad social solidaria. Pelear por uno solo, como las pensiones, solo debilita la lucha.
Nuestro deber es defender la seguridad social solidaria.
Bueno, pues el video dura 13 minutos y medio más o menos. Los invitamos a que lo vean. Lo subimos a YouTube. Si escuchan la voz masculina, es de Carlos Guillén. También participó en la ilustración del video. Y todos los del grupo, del segundo grupo que tranza con las Afores, todos los alumnos y los que impartimos el curso, estuvimos haciendo el diseño de este video. Es un video de investigación, acción participativa, y está en YouTube. Pónganle ahí en YouTube en buscar qué es la seguridad social solidaria y va a salir. Lo invitamos a que lo escuche, lo vea por completo y conozca qué es y qué incluye la seguridad social solidaria, porque incluye la atención médica integral, desde preventivo hasta gran atención especializada con medicamentos. No es gratis, como nos han dicho algunos funcionarios, y como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que era un privilegio, que no teníamos los trabajadores por qué tener ese privilegio. No es un privilegio, es un derecho que tenemos, que fue conquistado con muchos años de lucha, con mucho sacrificio, y por el que aportamos una cuota bimestral de nuestro salario. Entonces, no es ningún privilegio, es un derecho humano y que ojalá tuvieran todos los mexicanos y que se hiciera extensivo a cada persona de la población. Entonces debemos preservarlo, debemos cuidarlo y debemos luchar para que no nos lo desaparezcan. Porque en 2019 las instituciones que brindan seguridad social solidaria, las principales que son el IMSS y el ISSSTE, operaron con números rojos. Esto significa que operaron con menos recursos de los que necesitan. Y por eso mucha gente se estuvo quejando de que no hay médicos, de que les dan las consultas un año después de que las solicitan, de que no hay medicamentos, de que no hay instrumentos. Bueno, a Toño le hicieron una vez un electrocardiograma y el aparato se caía, se le desprendían los cables, en fin, es un drama. Ya está Edur Velasco en la línea telefónica. Muy buenos días. ¿Es su tercera huelga de hambre?
Es el tercer ayuno prolongado que realizo, reivindicando derechos fundamentales de la clase trabajadora. La pasada huelga de hambre la hice reivindicando sobre todo la solución justa y legal de las reivindicaciones de los trabajadores electricistas. Fue en 2011, se acababa en unos meses atrás, en 2009, de dar la ocupación militar de las instalaciones de luz y fuerza del centro. Entonces, todos los personajes están siniestros, como General García Luna, que participó activamente en esta operación en contra de los trabajadores. En aquel entonces también reivindicábamos fortalecer la educación superior pública y también un aumento al salario mínimo. Eso fue en 2011. Y ahora, de nuevo, también nos encontramos reivindicando derechos fundamentales de los trabajadores, en este caso de la Universidad Metropolitana, planteando necesariamente lo que es la estabilidad en el empleo, el que se homologuen nuestros salarios con los de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por otro lado, el pese a la burocratización extrema de la universidad, somos la universidad con más burocracia de todo el país. Chapingo, por ejemplo, tiene un trabajador de confianza por cada 15 de base. Nosotros tenemos la burocracia universitaria más exuberante, en donde hay un burócrata universitario por cada 3.7 trabajadores de base.
Edur, y bueno, ahora tienen la demanda de que se elimine la precariedad laboral, de que haya transparencia en las finanzas de la universidad y de que haya democracia en la forma de gobernar y administrar a las universidades. ¿Qué les han dicho sobre su pliego petitorio?
Estamos construyendo lo que es un movimiento universitario. La razón de ello es que acabamos de pasar por una revisión contractual. Nosotros somos muy respetuosos de nuestras instancias sindicales, de nuestro comité de huelga, de nuestro comité ejecutivo, y todos los que fueron nuestras instancias sindicales se enfrentaron a un gran dilema, que son las condiciones de restricción al ejercicio del derecho de huelga que impone la nueva ley federal de trabajo, en donde a los 60 días la parte patronal puede solicitar un arbitraje, antes solamente lo podía hacer el sindicato, y que estuviéramos sujetos a un arbitraje contrario a lo que es las reivindicaciones de los trabajadores y tener que levantar la huelga sin salario, ¿no? Teniendo que ceder todos los salarios caídos a la patronal. Entonces, frente a eso, cierto, de forma laboral, es que el sindicato se vio obligado a prácticamente tener que aceptar condiciones muy desfavorables en esta revisión contractual. Entonces, ante esta situación, pues nosotros dependemos de que el descontento ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, tremendo descontento que hay en la universidad, ahora se transforma en un movimiento universitario. Pues nosotros no somos una representación sindical, somos un movimiento universitario que abarca a estudiantes, trabajadores, investigadores, e incluso las comunidades que están a nuestro alrededor, pero reivindicando una noción nueva de autonomía. Una noción de autonomía no como autocracia de un rector, que es como la entienden las autoridades, sino para nosotros autonomía son derechos de los universitarios. Pues emerge este movimiento, este colectivo por la dignidad universitaria, que trasciende, digamos, lo laboral, pero no lo diluye, sino que lo pone en el centro de una transformación de la universidad. Todos queremos democracia universitaria, autonomía universitaria, porque entendemos la autonomía como la existencia de derechos, laborales, de derechos de los estudiantes, de derechos de la comunidad para verse beneficiada de los resultados de la investigación en las universidades.
Bueno, Eduardo, pues vamos a estar muy pendientes. Ustedes nos mandaron un escrito que vamos a publicar en nuestro portal, con mucho gusto, www.frecuencialaboral.com, y por supuesto pueden contactarse con nosotros cuando tengan alguna información que consideren importante transmitir.
Bueno, pues yo les mando un gran abrazo, no sé si te acompaña Martín, si te acompaña Carlos, ¿no? Si fuera el caso, les mando un gran abrazo. Y desde luego también para ti un enorme.
Muchas gracias. Saludos, estimados. Nuestra solidaridad desde Frecuencia Laboral y desde el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Igualmente, Martín, ya sabes que siempre hemos ahora sí coincidido en las reivindicaciones de los trabajadores, y en esta ocasión vamos a recibir un amplio apoyo de lo que es este histórico y fundamental Sindicato Mexicano de Electricistas, que aún sigue arrojando luz para la lucha obrera en todo el país.
Muchas gracias, Edur.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Carlos Guillén nos hizo favor de ponernos en contacto. Él fue el enlace. Hoy no le tocó venir, pero está seguramente escuchándonos. Y nos vamos a ir a un corte y regreso.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, dice Jorge Flores Tobar, quien llamó para hacer un comentario, que él considera que hay una política malintencionada para no entregar las pensiones, que desde 2019, desde septiembre, él solicitó su pensión por vejez y cesantía en edad avanzada, cumple con todos los requisitos, pero le dicen que es candidato, pero no le dan la pensión. Y dice que intentó solicitar la pensión mínima garantizada, a la cual tiene derecho también. Bueno, si le dan su pensión, le voy a decir, de acuerdo a la ley del sistema de ahorro para el retiro y a la ley del IMSS, la pensión mínima garantizada solo el gobierno desde Cedillo, y sigue vigente en la ley, se la entregará a las Afores para aquellos trabajadores que cumplen los requisitos, pero no cumplen con el monto de dinero ahorrado necesario para un retiro programado o renta vitalicia. A muchos les estoy hablando en chino, pero lo que significa es que tienen el requisito de edad y de tiempo trabajado, pero no el monto de ahorro. Pero la ley señala claramente que no se la va a dar a los trabajadores, sino a las Afores. Es decir, al IMSS, para que se las entregue a las Afores, porque también muchos expertos decían, tienen opción a la pensión mínima garantizada, que es un salario mínimo, pero si lee uno bien la ley, bien, no dice que se la va a dar a los trabajadores, o sea, es un plan con maña. Pero todos los trabajadores que están acogidos a la ley del 73, es decir, a los que empezaron a laborar antes de enero de 1997, no, este recurso de la pensión mínima garantizada no les corresponde. Como quiera que sea, no les toca. les toca a la generación Afore, pero tampoco les toca porque no se los van a dar a ellos directamente. Entonces todo eso lo explico a detalle en el libro Qué tranza con las Afores. Si no lo tiene físicamente porque pues ya no le tocó, se agotaron ya, los últimos los entregamos la semana pasada allá en Oaxaca. Puede visitar nuestro portal www. Puede poner en el buscador de Google o en cualquier buscador libro Qué tranza con las Afores y enseguida www.frecuencialaboral.com y le aparece el libro que lo puede bajar, copiar, etcétera, etcétera. Bueno, María Elena Guerrero dice, manda muchos saludos al programa Frecuencia Laboral. Licenciada Luna, ¿quiere comentar algo sobre este tema? No. Bueno, nos vamos a otro tema, pero lo invitamos a que llame y participe. ¿Hay alguna llamada? ¿No? Una llamada, un comentario, así que urja decir no. Lo invitamos a que llame 01800-581-8248 o a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Hay anuncios del ESME?
Sí, solamente comentar que de la reunión que tuvimos en el Centro Nacional de Control de Energía el pasado jueves, se firmó una minuta con una serie de compromisos. Uno es que antes del día 20 de este mes tiene que retomarse la mesa de trabajo con la presencia ya del director. El director se llama Alfonso Morcos, es un director que llegó es jubilado de la Comisión Federal de Electricidad. De hace 25 años se jubiló. Entonces conoce perfectamente el sector, sin embargo, pues falta que nos atienda y resuelva, porque de acuerdo a la ley de la industria eléctrica solamente tienen 3 meses de plazo para resolver cualquier expediente que tengan ahí, y ya pasó un año. Entonces antes del día 20 debe haber reunión con él, tienen que emitir oficios a la Secretaría de Energía para resolver lo conducente, y también tienen que emitir oficios a la Comisión Reguladora de Energía. Y otro tema que se ha venido postergando la solución son los adeudos de los usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que también se viene arrastrando derivado del decreto ilegal de extinción. Le hicimos un planteamiento porque hemos tenido obstáculos por parte de la CFE para interconectar unas plantas de generación que hemos rehabilitado con recursos propios. Planteamos en la mesa, para resolver el fondo, estamos dispuestos a poner esa generación y pagarles luz con luz, hacer un análisis. De hecho, ya tenemos el análisis ya cuantificamos cuánto es el monto de los adeudos. Estamos dispuestos a meter estas plantas de generación, pagarles con luz a la CFE, pero que liberen a los usuarios de los adeudos y que también el usuario tenga la facultad de decidir con qué suministrador de consumo básico hace su contrato. Entonces esa fue una de las condiciones que pusimos y quedó también firmado a la minuta este planteamiento que hizo el sindicato.
Ah, muy bien. Bueno, pues nos vamos a un tema interesante. Nos quedan algunos minutos. Hace 105 años ocurrió un hecho negro en la historia de la clase obrera en México y que debemos tenerlo en la memoria para que no se vuelva a repetir. Hoy es 8 de febrero y precisamente el 8 de febrero y el 9 de febrero de 1915, los dirigentes anarcosindicalistas de la Casa del Obrero Mundial acordaron pactar con Álvaro Obregón y unirse al ejército constitucionalista que encabezaba Venustiano Carranza, erigido presidente de México, para combatir a las fuerzas revolucionarias de Emiliano Zapata y Francisco Villa, que seguían levantadas en armas en distintos estados del país, exigiendo el reparto agrario y el progreso social. Y acusaban a Carranza de proteger los intereses de los ricos y terratenientes. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Prohibido. prohibido olvidar que el 8 de febrero de 1915, el pintor y escultor Gerardo Muriño, mejor conocido como el Dr. Atle, quien había formado un sindicato en Puebla y quien fungió como enlace de Álvaro Obregón, entregó 15,000 pesos a los líderes de la Casa del Obrero Mundial y las llaves de la iglesia de Santa Brígida para que se reunieran 66 delegados anarcosindicalistas de la Federación de Sindicatos de la Casa del Obrero Mundial y acordaron sumarse a las fuerzas constitucionalistas de Carranza, según lo que narró Jacinto Vitrón, uno de esos dirigentes que estuvo ahí, en el libro Historia del Movimiento Obrero en México, página 258.
El doctor Ad nos dio otros 11,000 pesos proporcionados por las autoridades constitucionalistas. Se acordó a las 2 de la mañana, esto del 9 de febrero de 1915, sumarse al constitucionalismo, detalló Vitrón en este libro. Este acuerdo dio paso a la formación de los llamados batallones rojos, formados por zapateros, costureras, sombrereros, tranviarios, trabajadores de tiendas comerciales y de otros pequeños talleres, todos miembros de la corriente anarcosindicalista de la Casa del Obrero Mundial, que eran esencialmente de la Ciudad de México. Había otros grupos anarcosindicalistas, como el de Ricardo Flores Magón, que incluso les envió una carta diciendo que no hicieran ese pacto, porque estaban traicionando sus propios principios, pero pues estos eran otra corriente, ¿no? Y finalmente fueron armados para matar a campesinos revolucionarios levantados contra Carranza, a quienes el presidente y Álvaro Obregón llamaban bandidos.
Firmaron un pacto para el cual se trasladaron a Veracruz para ver a Carranza en persona, pero el presidente ni siquiera se presentó y ni les dio la mano. En ese acuerdo se comprometía a pagar un salario a los integrantes de los batallones rojos por operar el servicio del ejército constitucionalista para combatir a las milicias de zapatistas y a los villistas. También prometió crear casas del obrero mundial en todas las plazas liberadas de zapatistas y villistas, aprobar el pago de salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas diarias, así como crear una ley para los trabajadores, entre otros beneficios laborales.
Carranza cumplió momentáneamente, pero luego desmanteló todos los logros y quedó a deber el pago prometido a los batallones rojos. Esto cuando ya se regresaron a la Ciudad de México, fue en 1916, en febrero precisamente, y entonces los anarcosindicalistas de la Casa del Obrero Mundial hicieron un plantón, un mitin para protestar porque no les habían pagado lo que les habían convenido, y lo que hizo Carranza de inmediato fue encarcelarlos y destruir a la Casa del Obrero Mundial. Sin embargo, la presión que ejercieron sirvió para que finalmente se incluyeran muchas de sus demandas en la Constitución de 1917. No fueron los únicos que presionaron, había otros grupos de luchadores obreros que estuvieron presentes en el debate de la Constitución, que por cierto también cumplió años el 5 de febrero pasado. Nos vamos, es hora de irnos. Gracias a todos por su participación. Martín Esparza, hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.